dólares al año en educación, atención médica y costos de encarcelamiento.
La gran mayoría de los neoyorquinos son, ya sabes, provienen de familias inmigrantes y están ansiosos, creo, por apoyar a los inmigrantes que han sido demonizados por el régimen en Washington.
En reciente entrevista con NPR, el vocero de la Casa Blanca aseguró que la propuesta no corresponde a una retribución política. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. No se vaya, quede entre nosotros con Orlando González Esteban en la intimidad de la radio. Yo regreso, por supuesto, a las 11:30 con más informaciones, con un adelanto de lo que traemos a las 12 en punto en nuestro noticiero.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Estos días de abril tienen y deberán seguir teniendo para los cubanos a quienes la historia de su país no les es indiferente. Tienen una significación especial. Un día como hoy, hace 58 años, desembarcó en Cuba la Brigada 2506, un grupo de hombres admirablemente jóvenes, muchos de ellos, que soñó impedir que el destino de Cuba fuera el que ha sido. Que soñó rectificar el rumbo que de repente había tomado ese fenómeno que fue la Revolución Cubana. Un fenómeno arrasador que había prometido rescatar al país de una dictadura, celebrar elecciones y devolverlo a sus cauces constitucionales, como todos sabemos. Y un fenómeno que de repente comenzó a revelarse un proyecto autoritario, unipersonal, deshumanizado, monstruoso, cuyo saldo, tantos años después, causa horror. ¿Qué fue de aquellos sueños que el primero de enero de 1959 abrigó la gran mayoría del pueblo cubano? ¿Qué fue de ellos? Ustedes que me escuchan en Cuba lo saben mejor que yo. Todos, absolutamente todos esos sueños han sido reducidos, cuando no a polvo, a ruinas. Pero por estos días, también en Cuba, hace 58 años, se fusiló a mucha gente. Sí, se fusiló a mucha gente, gente buena, gente que había luchado contra el gobierno de Fulgencio Batista, pero que se sentía traicionada por el nuevo gobierno. Jóvenes amigos que amaban el país, que amaban a Cuba y que estaban dispuestos a sacrificarse, a inmolarse para sacar a Cuba del error en que se empeñaba en caer. No en balde, tres años después, en un discurso pronunciado en la ONU, el nefasto Che Guevara, ese a quien tanta gente continúa teniendo por icono y exhibiendo sus camisetas, Che Guevara iba a declarar desafiante lo siguiente, allí en la ONU: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Bueno, ¿y a quiénes fusilaban Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, su hermano y sus cómplices? ¿A quiénes? Hoy vamos a leerles dos o tres cartas escritas por tres de aquellos jóvenes poco antes de morir. Y vamos a leerles un texto escrito muchos años después por un cuarto joven a quien iban a conmutarle la pena de muerte y a condenarlo a 30 años de prisión. ¿Cuál fue la actitud de aquellos cubanos cuando supieron que se les había condenado a muerte? ¿Cuál fue la actitud de aquellos jóvenes? ¿Qué les dijeron a sus compañeros de celda, a sus padres, incluso al pueblo cubano, antes de morir? ¿Cómo se sucedían los hechos allí, en la fortaleza de la cabaña, ese lugar donde el mismo gobierno cubano que fusiló a aquellos jóvenes celebra hoy por hoy la Feria Internacional del Libro de La Habana, como si allí en la cabaña no hubiera sucedido nada? ¿O será que la selección de ese lugar para celebrar la Feria del Libro se hizo precisamente para que la gente no sepa o olvide lo que sucedió allí, para que la alegría de la feria sepulte el eco de los disparos y los gritos de Viva Cuba Libre de aquellos fusilados. Señoras y señores, esos fusilamientos no tuvieron lugar en el siglo XIX, aunque también en el siglo XIX se fusiló allí a mucha gente. Entre esa gente, a Juan Clemente Cenea, el gran poeta cubano. Pero estos otros fusilamientos tuvieron lugar hace solo 60 años. Las familias de muchos de esos jóvenes fusilados aún viven. Y muchos de aquellos que los fusilaron también. Hoy vamos a hablar de ellos.
Fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Es Carlos Varela interpretando esa hermosa y triste canción titulada Habáname.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Pocos cubanos mejores para contar lo que sucedió allí en la cabaña en días como estos, en abril de 1961, cuando iban a fusilar a los autores de las cartas que vamos a leer luego, pocos cubanos mejores que Tomás Fernández Travieso, exmiembro del Directorio Revolucionario Estudiantil, que fue condenado a 30 años de prisión por el régimen cubano, que cumplió 19 de esos años en la cárcel y que hoy vive en Estados Unidos. Tomás Fernández Travieso, amigos, escribió y publicó un texto que nosotros queremos que ustedes conozcan. Un texto titulado Testigo del Sacrificio. Un texto que comienza diciendo lo siguiente. El sol se ponía cuando salimos del juicio. Luis Fernández Caubí fue el único abogado que se atrevió a defender nuestra causa. El juicio demoró solo 20 minutos. Lo interrumpió varias veces el ruido de los tanques de guerra destacados en la cabaña corriendo hacia Playa Girón. Era el 17 de abril de 1961. Cuando iban a fusilar, dejaban solamente en capilla a los condenados a muerte. El único que sabíamos que ya estaba allí era Carlos Rodríguez Cabo. A su compañero de causa, Efrén Rodríguez López, le pidieron 30 años de cárcel. Vamos a ir comentando brevemente algunos de estos párrafos porque es importante que ustedes se recuerden cómo sucedió todo esto. Es decir, que esta gente fue sometida a juicio al atardecer y que solo hubo un abogado en La Habana dispuesto a defender a estos jóvenes, Luis Fernández Caubí, un excelente abogado a quien conocimos aquí en Miami, de quien fuimos amigos, un hombre encantador. El juicio para condenar a muerte a estos jóvenes que ustedes van a conocer mejor hoy, solo duró 20 minutos. Y mientras el juicio se celebraba, esos jóvenes escuchaban el ruido de los tanques de guerra que partían hacia Playa Girón. Ahora bien, está este detalle que también hay que recordar. Cuando iban a fusilar, solo dejaban en capilla, por supuesto, a los condenados a muerte. Como todos ustedes saben, en capilla quiere decir en el lugar donde las personas que van a morir han sido situadas. El único que en este momento que describe Tomás Fernández Travieso estaba en capilla era el joven Carlos Rodríguez Cabo. A su compañero de causa, Efrén Rodríguez López, le pidieron 30 años de cárcel. Ahora bien, continúa diciendo Tomás Fernández Travieso, lo habíamos dejado en la galera y cuando vino a despedirse de nosotros, Efrén, muy apenado, dijo, miren, perdonen que les pida esto, pero seguro que ustedes no regresan. Salúdenme a Carlitos allá. No pudo seguir hablando. Nos abrazó llorando, caminando esposados, cruzamos el puente levadizo, abajo en el foso. Un palo solitario se alzaba delante de unos sacos de arena. Es decir, que este hombre, Efrén, que no había sido condenado a muerte, este muchacho, estaba en su galera y estaba penado porque a su compañero sí, a su compañero Carlos lo habían condenado a muerte, pero él no. A él lo habían condenado a 30 años de cárcel. Y estaba seguro de que estas personas que pasaban delante de él en ese momento, entre esas personas, Tomás Fernández Travieso, el autor del texto que estoy compartiendo con ustedes, no iban a regresar a las galeras. ¿Por qué? Porque iban a fusilarlos. Efrén estaba seguro de eso. Él se había salvado, pero estos amigos suyos no se iban a salvar. De ahí que los abrazara llorando. Virgilio Campanería Ángel y yo, dice Tomás Fernández Travieso, íbamos esposados juntos. Alberto Tapia Ruano venía solo. Al llegar a la prisión desde el patio, al otro lado del rastrillo, muchos compañeros nos saludaron en silencio. Nos pasaron a través de una galera donde dormían los guardias hasta llegar a la capilla. Es decir, insisto, donde están las personas que van a morir. La galera interior dividida en cuatro celdas con un pasillo central. Continuamos caminando por un largo pasillo. Cuatro guardias nos escoltaban. Atravesamos tres rejas con gruesos candados. Al entrar en la capilla, desde una de las celdas, la voz de Efrén. ¡De Efrén! El muchacho que les había dicho que ellos iban a morir, pero que él se iba a salvar, ¿no? Fuerte y decidida nos saludó y nos dijo, parece que me quieren tronar, es decir, fusilar también. Me elevaron la condena de 30 años a paredón. Además, Carlitos estaba muy solo y no podía abandonarlo, agregó riendo Efrén. Señoras y señores, este hombre que ya estaba seguro de que el que iba a ser fusilado era su compañero anterior, Carlos, porque a él lo habían condenado a 30 años de cárcel, de repente se había enterado de que él también, Efrén, iba a ser fusilado. ¿Y para qué? para no hacer de aquello algo demasiado dramático, dice esto. Carlitos, es decir, su compañero, estaba muy solo y no podía abandonarlo. Como si el Efrén hubiera decidido que lo fusilaran para seguir junto a su amigo. ¿Eh? Ese era el carácter de estos jóvenes que un día como hoy fueron fusilados en la fortaleza de la cabaña.
Cubano que dejaste el viejo malecón, quisiera preguntarte a dónde fue el sol. El sol se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía, rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones, solo hay llanto y soledad. El sol se fue de Cuba, llorando de tristeza. Se ha ido el manicero y también la bayamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el sol se fue de allá.
Es Olga Guillot, señoras y señores, interpretando esa canción titulada El son se fue de Cuba.
El son se fue de Cuba, llorando de tristeza. Se ha ido el manicero y también la bayamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el son se fue.
Tomás Fernández Travieso, señoras y señores, continúa contando lo que sucedió allí, en la cabaña, el 17 de abril, un día como hoy, de 1961. Y añade lo siguiente. Compartimos la información que teníamos del desembarco de Playa Girón, que apoyaría el movimiento clandestino. Efrén y Carlitos, estos dos muchachos, que ya habían sido condenados a muerte, eran de Rescate Revolucionario. Virgilio, Alberto y yo, dice Tomás Fernández Travieso, del Directorio Revolucionario Estudiantil. Nos metieron en una celda iluminada por una lámpara de luz fría, con dos literas sin colchón y un hueco en el piso que servía de inodoro. Al poco rato, trajeron a Lázaro Reyes Benítez y a Filiberto Rodríguez Ravelo, ambos de Güines. Filiberto se había ganado el apoyo del marciano, ya que desde que llegó a la cabaña insistía en que él era un extraterrestre y que estaba en contacto permanente con los marcianos. Después llegó José Calderín, quien junto a Lázaro y a Filiberto fue a otra celda. Por último, Carlos Calvo Martínez, al igual que Virgilio y Tapita, tenía 21 años. Lo acusaron de poner la bomba del encanto. Lo metieron en nuestra celda. Ya estábamos todos. Un guardia trajo las sentencias. A mí me conmutaron la pena de muerte, dice Tomás Fernández Travieso. Me conmutaron la pena de muerte por 30 años de prisión porque esta gente no va a fusilar a un menor de edad. Me explicaron todos. Creo, amigos, que Tomás Fernández Travieso en esos momentos tenía 17 años. 17 años. Ya no pude seguir compartiendo los cantos y los chistes de los demás. Me convertí, dice Tomás Fernández Travieso, Me convertí en el depositario de sus recuerdos, el enlace con la vida. Yo sería el testigo de su sacrificio. Pasaron horas. No sé, ahí no existe el tiempo. Rezamos el rosario. Todos teníamos rosarios. Por fin, las tres cerraduras crujieron y pasos de botas resonaron en la capilla. El sargento Moreno llamó el primer nombre, Carlos Rodríguez Cabo. «¡Presente!», gritó este con voz firme. Dos guardias con fusiles lo escoltaron hasta la puerta de nuestra celda. Nos abrazamos a través de los barrotes. Me encomendó a su hija, le dejaba su sortija y dijo, «¡Ánimo, que tengas suerte!». Al rato, dice Tomás Fernández Travieso, el sonido de los fusiles llenó la capilla, seguido de un tiro de pistola. El sargento Moreno, me habían dicho, es el que da los tiros de gracia.
Lleva en su alma la valla mesa, tristes recuerdos de tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Lleva en su alma la valla mesa, tristes recuerdos de tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones.
Ella sencilla le brinda al hombre, brinda al hombre virtudes todas y el corazón, pero si siente de la patria el grito, pero si siente de la
amigos, son Rojitas y Emilio interpretando Mujer Vallamesa de Cinto Garay. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once de la mañana, 31 minutos, lo prometí desde deuda. Aquí estamos haciendo la pausa informativa entre nosotros para llevarles un adelanto de lo que traemos a las 12 del mediodía en nuestro noticiero. Estados Unidos pone en vigor el título de la ley Helms-Burton que permite demandar ante tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que hagan negocios en propiedades confiscadas por el régimen de Cuba. Reacciones encontradas de activistas de la oposición cubana al anuncio de Washington. La Unión Europea rechaza la activación del título tercero de la ley Helms-Burton. Comienza la distribución a hospitales venezolanos del primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional. El expresidente de Perú, Alan García, se da un tiro momentos antes de ser detenido bajo cargos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. El presidente Trump veta ley del Congreso que pondría fin a la presencia de Estados Unidos en la guerra de Yemen. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se compromete a restaurar Notre Dame en 5 años. Son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Ahora continúen con Orlando González Esteban. Muy buenos días.
Entre nosotros.
Virgen de la caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la caridad. Madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Acabamos de escuchar también a Ana María Pereira interpretando la preciosa Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Ya saben que hoy estamos haciendo un programa muy especial, porque un día como hoy, en el año 61, fusilaron en la fortaleza de la cabaña a varios jóvenes compatriotas nuestros que soñaron con una Cuba mejor, que soñaron con una Cuba mejor. Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo compartiendo no solo la música, sino algunos de los sentimientos inevitables cuando uno se enfrenta a realidades y a documentos como estos que yo estoy compartiendo y voy a compartir con ustedes hoy. Quiero recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del teléfono, pueden hacerlo también a través del correo electrónico. Nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com, ¿verdad? entrenosotrosmartí@gmail.com, y pueden también escribirnos por correo postal poniendo en su sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y quiero hacer un anuncio que he venido haciendo desde el lunes y que quiero que ustedes tengan muy presente. La próxima semana voy a estar fuera de Miami, lo he dicho, en una asignación especial, pero me gustaría que ustedes no dejaran de escuchar Radio Martí a esta hora, de 11 a 12 de la mañana, porque los días lunes, martes y miércoles van a transmitirse en este espacio de Entre Nosotros los tres primeros programas hechos para la televisión de la serie La Iglesia que Creció con el Exilio. Tres programas estupendos, llenos de información y de testimonios valiosos que van a permitirles a ustedes familiarizarse, como también he dicho, con un capítulo de la historia reciente de Cuba que no se había documentado ni expuesto de manera tan detallada y hermosa como se hace en esta serie. De manera que recuérdenlo, la semana que viene, lunes, martes y miércoles, a esta hora, La Iglesia que Creció con el Exilio. Yo estoy compartiendo con ustedes un testimonio de Tomás Fernández Travieso, aquel joven cubano, aquel adolescente cubano que vio partir al paredón de fusilamiento a todos los jóvenes que estaban con él en la cabaña en abril de 1961. Tomás Fernández Travieso, que sobrevivió 19 años de prisión, vive actualmente en Miami y, por supuesto, queriendo dejar un documento que demostrara que todo aquello que se contaba había sido verdadero, escribió este texto que yo estoy compartiendo con ustedes. Esto, señoras y señores, que les estamos contando, no sucedió en la Alemania nazi. No sucedió en la Unión Soviética en tiempos de Stalin, ni sucedió en Cuba en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. No, esto sucedió en Cuba el 17 de abril de 1961 y sus protagonistas fueron cubanos. Tomás Fernández Travieso continúa diciendo: tres cerraduras se abrieron otra vez, ahora para Efrén. Efrén, amigos, recuerden que fue el muchacho a quien lo condenaron a 30 años de prisión, a diferencia de su compañero de celda, Carlos, que inmediatamente lo condenaron a morir fusilado, y que luego a Efrén lo condenaron también a ser fusilado allí ese mismo día. Tres cerraduras se abrieron otra vez, ahora para Efrén. Y éste respondió: presente. Me abrazó entre las rejas, le dejaba su fosforera a su esposa. Le dejaba su fosforera a su esposa. Los fusiles sonaron cerca, seguidos de un tiro de gracia. El tercero fue Virgilio. En el último abrazo me dijo: Tommy, voy a gritar un viva Cristo Rey, viva Cuba Libre, viva el directorio que le va a traquetear los cojones. Alberto Tapita se abrazó a mí. Ojalá, me dijo, que yo vaya después. Abrazados, escuchamos a Virgilio cumpliendo su promesa. Es decir, gritando aquello que dijo que iba a gritar. Sonaron los rifles y después tres tiros de gracia. Alberto Tapia Ruano, llamó García Moreno, el hombre que daba los tiros de gracia. La virgencita me oyó, dijo Tapita con alegría. Salió rápido. Quedamos Carlos Calvo y yo en la celda. ¿Crees que Tapita contó los tiros de gracia de Virgilio? Fueron tres. De todas maneras, él lo va a ver en el suelo, porque no hay tiempo de quitar los cuerpos entre uno y otro. Amigos, estos muchachos que iban a ser fusilados, al llegar al lugar de su fusilamiento, veían los cuerpos, los cadáveres de sus amigos que los habían precedido. El cuarto, sigue diciendo Tomás Fernández Travieso, fue Filiberto. Aquel, ¿recuerdan?, que decía que era un marciano. El cuarto fue Filiberto, quien, reconociendo su broma, me confesó: ya ni los marcianos pueden salvarme del trueno. Es decir, del paredón. Filiberto salió cantando el himno nacional. Le dieron dos tiros de gracia. Lázaro Reyes Benítez, presente, me abrazó y salió. José Calderín, presente, el penúltimo abrazo y salió. Carlitos Calvo fue el último. Ya yo conocía toda su vida. Antes de que abrieran las rejas me pidió: cuenta mis tiros de gracia y me lo dices allá arriba. Fueron ocho en la cabaña hace 58 años.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, ¿cuándo yo te volveré a ver? Como extraño el sol indiano de tus tardes, como sueño con mi hamaca entre tus palmas. Yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana. Cuánto anhelo regresar y ver tus playas y volver. Siento la nostalgia de volver a Habana. Siento la nostalgia de volver. Habana, Habana, Habana.
Ha sido Celia Cruz interpretando Nostalgia Habanera de Bobby Collazo. Yo quiero ahora, amigos, leerles al menos una de las tres cartas de los jóvenes que fueron fusilados en la cabaña en días como estos, solo que en 1961, cuando comprendieron que su muerte era inevitable. Si hoy no puedo leer las demás cartas, las leeremos mañana, porque quiero que ustedes conozcan estos testimonios. Cuando estos jóvenes comprendieron que su muerte era inevitable, se apresuraron a escribir cartas a su familia, a sus amigos, al pueblo de Cuba. Y quiero que ustedes tengan muy presente, además de sus edades, la madera de la cual estos jóvenes estaban hechos, la integridad y el valor de estos jóvenes, y también, por supuesto, su pasión por Cuba, ¿verdad? Su pasión por Cuba. La dictadura de Fulgencio Batista no fue un paseo, eso se sabe, No lo fue. Pero no desenamoró a la juventud cubana de su país. Nunca. No la privó de la ilusión de que aquel país suyo podía ser algo hermoso. No la obligó a abandonar ese país para realizar sus sueños en el extranjero. No. Aquellos jóvenes cubanos estaban seguros de que podían realizar sus sueños en Cuba. Y por eso se quedaron allí. Porque en el extranjero no se les había perdido nada que no pudieran encontrar en la República por la que habían luchado varias generaciones de cubanos anteriores. Anteriores a la generación de ellos. Y por la que ellos, herederos de aquella fe en Cuba, estaban dispuestos a luchar. Virgilio Campanería Ángel nació el 5 de agosto de 1938. Fue el quinto de siete hijos, amigos. Sus padres fueron Juan Manuel y Guadalupe. Se crió en el Central Conchita, un ingeniero azucarero ubicado en la provincia de Matanzas. Recibió la educación primaria en la escuela pública del Central y en la escuela primaria Mimó, en la ciudad de Matanzas. La educación secundaria la obtuvo en el Colegio de Belén, donde estuvo 2 años, en el Colegio Baldor, donde estuvo 1, y en la Academia Militar de La Habana, de la cual se graduó en 1958. Virgilio Campanería comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de La Salle, en La Habana. ¿Por qué? Bueno, porque la Universidad de La Habana estaba cerrada por la inestabilidad política existente en el país. Luego pasó a la Universidad de Villanueva y finalmente, después de su reapertura en 1959, pasó a la Universidad de La Habana. Sin embargo, los estudios de Virgilio Campanería se vieron truncados y Virgilio comenzó a trabajar en la clandestinidad a fin de devolverle la democracia a Cuba. A finales de 1959, este muchacho, Virgilio Campanería, fundó una organización estudiantil llamada SAC, SAC, Salvar a Cuba. Una organización que con el tiempo se fusionó con el directorio estudiantil. Virgilio, detenido el 8 de marzo de 1961, fue ejecutado sumariamente por un pelotón de fusilamiento en la prisión de La Cabaña el 18 de abril de ese año. Tenía 23 años, señoras y señores. Aquí tienen ustedes la carta que escribió Virgilio Campanería cuando se supo condenado a muerte. La Cabaña, Cuba, abril 17 de 1961. A mis compañeros estudiantiles y al pueblo de Cuba en general. En estos momentos me encuentro esperando la sentencia del tribunal que me juzgó. La muerte no me preocupa porque tengo fe en Dios y los destinos de mi patria. Mi muerte será otro paso atrás de los que creen que pueden ahogar en sangre las ansias de libertad del pueblo cubano. No le temo, escribió Virgilio Campanería, no le temo que venga la muerte, Yo voy feliz, porque ya veo libre a mi patria. Ya veo cómo suben jubilosos mis hermanos la gloriosa colina universitaria. Ya no habrá más odio entre hermanos. Ya no habrá más gargantas que pidan paredón. Todo será amor entre cubanos, amor de hermanos, amor de cristianos. Pobre Cuba, ¿cuánto has sufrido? Sigue diciendo este muchacho, Virgilio Campanería. Pero la Cuba nueva, continúa diciendo, surge del odio para sembrar el amor, de la injusticia para sembrar la justicia. Justicia social, no demagógica, engañadora del pueblo. Una Cuba madura, porque ya conoce todos los engaños y a los farsantes. Una Cuba para los cubanos y con todos y para el bien de todos. A ti, termina diciendo Virgilio, a ti, estudiante, te cabe la gloria de liberar a la patria y de levantar esa Cuba nueva. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva el directorio! Revolucionario estudiantil, Virgilio Campanería Ángel. ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Qué horror y qué maravilla! El ejemplo de estos jóvenes cubanos fusilados en abril de 1961. Sí, amigos, con Willy Chirino interpretando Cuba Linda, vamos a poner fin al programa de hoy. Una vez más, vuelven a mi mente los versos de José Jacinto Milanés, el poeta matancero. Hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni traba, ya muerde el yugo o la venganza vibre. Con ella iré, mientras la llore esclava, con ella iré cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía, mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa, y apoyado al timón, espero el día.
Te recordaremos. Y ahora, señoras y señores, From Artemisa with Love, Arturo Sandoval.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.